Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 13 de agosto de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Y les recuerdo también que estamos a través de internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta, también en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Bien, vamos a dar inicio a la información, no sin antes recordarle nuestras líneas telefónicas. Hay muchas formas de hacer contacto a través de los mensajes, por correo, por inbox, en fin. Los teléfonos 226-2233, 226-2266, tenemos un WhatsApp para que usted nos envíe también algún mensaje, 322-108-4129. Y también estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. También ahí me puede usted enviar los mensajes. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de martes 13 de agosto de 2019. Estas son las noticias. Vecinos de la colonia Ampliación Palma Real temen perder su patrimonio ante amenazas de que sean despojados de sus viviendas y terrenos en forma ilegal. Ciudadanos de Puerto Vallarta alistan una manifestación este martes contra la implementación del sistema de transbordo del transporte público en el centro histórico de la ciudad. Aún sin contar con recursos estatales, el gobierno de Puerto Vallarta invertirá a lo sumo 51 millones de pesos en diversas obras en lo que resta de este 2019 en infraestructura. Déjeme comentarle que pues un 35-40% menos que el año pasado, además de que el municipio de Puerto Vallarta se quedó en espera de los más de 250 millones de pesos de los cuales había prometido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para infraestructura de colonias de la periferia, colonias de escasos recursos. Estos recursos que se fueron a la línea del tren allá a Guadalajara, bueno, por lo pronto sí habrá obras menos que el año pasado y se espera contar con recursos. La federación envía, el municipio le pone también a las obras, falta el Estado. Así lo informó y asegura Óscar Fernando Castellón Rodríguez, director de Obras Públicas en Puerto Vallarta. Las plataformas digitales de hospedaje siguen ganando terreno durante la temporada vacacional de verano. Así lo asegura Susana Rodríguez Mejía, directora de Turismo de Playa de la Secretaría de Turismo de Jalisco. Se reserva Morena el derecho de admisión a militantes. La diabetes y la hipertensión son los principales padecimientos que han sido detectados en las jornadas de salud llevadas a cabo por la octava jurisdicción sanitaria. Así lo reconoce el titular de esta jurisdicción, Jaime Álvarez Sayas. Y en más noticias, pero de Bahía de Banderas, presenta el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, una iniciativa para desincorporar diversos predios que serán donados por servicios de educación pública a los servicios de educación pública del estado de Nayarit. Será integrado el Comité Municipal de Pesca de Bahía de Banderas, cuyo principal objetivo será diseñar programas y gestionar recursos en beneficio de este sector. A principios del año próximo, es decir, 2020, la Universidad Autónoma de Nayarit pondrá en marcha los trabajos académicos acordados con la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas sobre el proceso de conurbación. Bueno, vamos a información de Jalisco y Nayarit. Llegan a un acuerdo el gobierno federal de Jalisco, llegan a un acuerdo el gobierno federal, Jalisco y Guanajuato, para evitar la demolición de la presa del Zapotillo y buscan una solución al abasto de agua a las zonas metropolitanas de Guadalajara y León. Decretó un juez, y por cierto, déjeme comentarle que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues recibió a pobladores de Temacapulín, Palmarejo y Acacico. La reunión sostenida en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador fue calificada como buena y aseguran que el presidente, por lo pronto, salieron satisfechos porque el presidente les dijo que a los pobladores que no más dinero para la presa. Decreta un juez auto de formal prisión en contra del expresidente del PAN en Jalisco, Antonio N., por el delito de peculado en la compra de sobreprecio de una finca en Estados Unidos. En Nayarit, elige la Diputación Permanente del Congreso de Nayarit la mesa directiva que presidirá los trabajos del próximo periodo ordinario de sesiones, la cual será encabezada por el diputado Rodolfo Pedroza Ramírez. Y en más noticias, el rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, encabezó el acto de inicio de actividades académicas para el calendario 2019B en el auditorio de la Preparatoria 9. Por cierto, déjeme comentarle que dio la bienvenida el Centro Universitario de la Costa a 31 alumnos de programas de intercambio nacional y extranjeros que llegan a este calendario escolar 2019B. La comunidad del Centro Universitario de la Ciénega se manifestó para exigir la aparición con vida del estudiante Adrián Ponce Morales, reportado como desaparecido desde el pasado 31 de julio. Tenemos más noticias y un juez federal vincula a proceso a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por ejercicio indebido del servicio público y le impone prisión preventiva por 2 meses en un penal femenil de la Ciudad de México. En información internacional, endurece el gobierno estadounidense las políticas para el otorgamiento de resistencias a migrantes que hayan recibido beneficios sociales como cupones para alimentos o subsidio para la vivienda.
Hoy, martes 13 de agosto, celebramos el onomástico de Gertrudis y Bigberto. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1914, se firman los tratados de Teoloyucan que marcan el triunfo del movimiento constitucionalista. Así como en 1923 se firman los tratados de Bucareli con los que Estados Unidos reconoce al gobierno mexicano. Hoy también es Día Internacional de la Surdera.
Amigos del auditorio, llama la atención en estos días el juez que ordenó 2 meses de prisión preventiva contra Rosario Robles por omisión en el desvío de 5,073 millones de pesos. Bueno, vamos a ver si realmente, como dicen, toca cárcel Rosario Robles en esta prisión preventiva. Un juez vinculó a proceso al ex titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social por el delito de uso indebido del servicio público y ordenó prisión preventiva justificada por 2 meses. Esto será en el penal de Santa Marta, Acatita. Vamos a ver qué sucede en este caso. Sería, pues, ya otras de las funcionarias, ya estuvieron o están algunos exgobernadores. Ahí es por el uso indebido del servicio público cuando estuvo al frente de la Sedatu y la Sedesol. El juez ordenó 2 meses de prisión preventiva justificada. Y bueno, tras una audiencia de más de 12 horas, el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó aplicar el delito como agravado por haber sido continuo en prácticamente todo el sexenio. La Fiscalía General de la República imputó a Robles como responsable por la omisión del desvío de 5,073 millones de pesos en contra del erario cuando estuvo al frente de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SIDATU. El impartidor de justicia le dio un plazo de 2 meses a la Fiscalía General de la República para la conclusión de la investigación complementaria y en caso de necesitar más tiempo podrá solicitarlo. Vamos a ver qué sucede. El agente del Ministerio Público Federal solicita 6 meses de prisión preventiva justificada argumentando riesgo de que la exfuncionaria se sustraiga de la justicia por no haber demostrado arraigo en la Ciudad de México. Bueno, no es cosa menor, 5.073 millones de pesos. ¿Recuerda usted esto que le llaman la estafa, pues, maestra? Así es. Nos vamos, amigos del auditorio, y vamos a ver cómo está nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. En estos momentos que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, son las 9 de la mañana con 12 minutos y el dólar se está cotizando a la compra a 19 pesos con 8 centavos, a la venta 19.92. Mientras tanto, el dólar interbancario, el dólar mayoreo, está a la compra 19 pesos con 60 centavos, a la compra, a la venta 19.61. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 77 centavos, se vende a 14.79. El euro se está cotizando a 21 pesos con 97 centavos, se vende a 21.98.
Señal Clima.
Nos da mucho gusto dar la bienvenida, agradecer su colaboración al doctor Ángel Meulener Peña, quien nos tiene el pronóstico del tiempo. Un abrazo, doctor. Lo escuchamos.
Muchas gracias, Susana, a ti y a todos los que nos escuchan. Pues te diré que las condiciones del tiempo se mantienen con alto contenido de humedad en la atmósfera de nuestro estado y en particular en la zona de la costa. Eso quiere decir que vamos a seguir viendo esos aguaceros, esas tormentas eléctricas en horas del final de la tarde, la noche, producto del calentamiento del día, conjuntamente con la humedad atmosférica que hay en este momento. La buena noticia es que no hay ciclones tropicales que afecten al estado ni al país, ni por la zona del Pacífico, tampoco en la zona del Atlántico. Está bastante calmada la temporada ciclónica del Atlántico. Y aquí en el Pacífico estuvo la tormenta tropical Henriette, que ya se ha debilitado tanto que apenas es una depresión tropical y que no afecta el territorio nacional. En general, las condiciones van a seguir, como te acabo de mencionar, con temperaturas en Puerto Vallarta en la tarde rondando los 32 grados promedio, 25 en el amanecer del día de mañana. Para la zona de la Costa Alegre, un poco más alta, más elevada la temperatura, llegará en la tarde a los 36 grados y 27 en el amanecer del día de mañana. Y como te decía también, bueno, es probable que ya finalizando la tarde veamos algunos aguaceros, algunas tormentas eléctricas dispersas en zonas de la costa. En general, ese es el pronóstico que tenemos para el día de hoy, Susana.
Gracias, muchas gracias por el pronóstico del tiempo. Ya escuchó usted al doctor Ángel Meulener Peña con el pronóstico del tiempo. Nosotros nos vamos con más información. Déjeme comentarle que los vecinos de la ampliación Palma Real temen perder su patrimonio ante amenazas de que serán despojados de sus viviendas y terrenos. De hecho, estamos recibiendo llamadas de que están desalojando a la gente sin ningún documento que les muestren de por medio. Vamos a la pausa y regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, vecinos de la colonia Ampliación Palma Real estuvieron ayer en las instalaciones de la Fiscalía. Temen perder su patrimonio ante amenazas de que serán despojados de sus viviendas y terrenos. Ellos compraron sus terrenos de buena fe, así lo dijeron, y ahora resulta que apareció un dueño, pero este dueño está haciendo el procedimiento correspondiente, es la pregunta. Javier Frías nos tiene reporte. Adelante, Javier.
Decenas de familias viven en la zozobra al temer perder el patrimonio que con muchos esfuerzos lograron obtener. Y es que vecinos de la colonia Ampliación Palma Real están siendo amenazados para despojarlos de sus hogares y terrenos. Los agraviados aseguran estar siendo amenazados por un hombre al que identifican con el nombre de Raúl González Rosales. Este se ostenta como representante de Carlos Alberto Vázquez Tobar, quien asegura ser el dueño del lugar donde los vecinos de esta zona han creado su patrimonio, sus hogares, algunos desde hace ya 20 años.
Hemos tenido muchos problemas acerca de una persona que nos intimida a todos los colonos. Ya tenemos mucho miedo porque a unos inclusive hasta con pistola los ha amenazado. Esto sucede porque él dice ya ser el dueño de los lotes, mientras que nosotros tenemos ya la posesión desde hace 20 años.
Todo comenzó a finales de la década de los años 90, cuando un grupo de personas adquirieron sus predios a través de la Asociación Civil Unión de Solicitantes de Viviendas Emiliano Zapata, USBES por sus siglas, la cual era encabezada por Secundino Peña Ramos y Juan Moreno, quienes murieron años después, dejando a decenas de personas sin la certeza jurídica de 192 terrenos, de los cuales la mayoría hoy en día cuentan con casas construidas.
Ellos nos buscaron a todas las personas que rentábamos y nos dijeron que se iba a hacer una asociación y se iba a comprar una parcela y de ahí nos iban a dar un lote a cada uno. Y eso fue lo que pasó. Se compró la parcela, les dimos el dinero, después de ahí, pues todo pasó normal. Estas personas que eran el señor Secundino Peña Ramos como presidente de la asociación y el señor Juan Moreno como tesorero, fallecieron. Al poco tiempo de que ellos fallecen, aparecen estas personas diciendo que ellos le prestaron 1,300,000 pesos y que a cambio ellos habían dado la posesión de los lotes. Y por eso es el motivo que ellos dicen que son dueños y que nosotros, nuestros papeles no sirven, no valen.
A decir de los vecinos del lugar, Vázquez Tobar, a través de González Rosales, les está amenazando con tirarles las casas, incluso amaga con cortarles el suministro de agua, a pesar de que ellos cuentan con un contrato ante CEPAL. Asimismo, algunos de los terrenos que miden 7 metros de frente y 20 de largo ya han sido cercados por parte de González Rosales, tomando la posesión de los mismos. Los colonos aseguran que Vázquez Tobar les ha ofrecido negociar, permitiéndoles seguir en los terrenos a cambio de unos 70 o 75 mil pesos cada uno. Incluso para ello les entregaría las escrituras de los lotes.
Pues no tenemos que pagar lo que ya pagamos el terreno, ¿verdad? Lo único que tenemos que pagar ya cuando nos salen la escritura, pero ahorita ¿por qué vamos a pagar? Si ya pagamos el terreno, pues somos dueños de ahí.
El terreno en el que está asentada la colonia es irregular, reconocen los colonos, quienes aseguran que ya se habían organizado para que este fuera regularizado. Sin embargo, esto no ha sucedido.
Nosotros anteriormente ya hemos metido papeles, de hecho, todos los papeles que están llegaron hasta Castastro y ya estaba por regularizarse la colonia. No sé por qué él llega y se mete y ya sale dueño de las escrituras cuando nosotros hemos estado batallando por escriturar.
Ante esta situación, los afectados han decidido acudir a denunciar el hecho ante la fiscalía, tanto por las amenazas como por lo que consideran un fraude. Aseguran que defenderán, dicen, con uñas y dientes, pues no van a dejar amedrentarse cuando ellos compraron de buena fe, teniendo todos sus recibos de pago, y que ahora se les trate de arrebatar sus patrimonios. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y justamente, amigos del auditorio, estamos recibiendo llamadas en estos momentos de los vecinos de la colonia Ampliación Palma Real. Temen perder su patrimonio, los han estado amenazando. Ha llegado policía, la policía de antemano sabe que no se puede prestar a este tipo de situaciones mientras no haya un procedimiento, una orden de desalojo. ¿Tenemos llamadas? ¿Sí? A ver, ¿a quién tenemos en la línea? Adelante, buen día. Sí, buen día.
A ver. Sí, buenos días.
Sí, ¿qué tal? ¿Quién nos llama?
Ah, mire, le hablo porque de aquí de la colonia Ampliación Palma Real, de la calle 6 de diciembre, ahorita están desalojando, viene hasta aquí, está la policía y están quitándole terrenos a la gente. Si pueden venir, por favor, le digo, porque la policía está a favor de los, de esta persona que se está robando los terrenos. Te ocupamos apoyo, por favor.
¿A ustedes les han mostrado algún documento de desalojo?
No muestra nada, pues nada más llegan agresivos, están atacando a toda la gente, o sea, como son tan prepotentes.
Bien, gracias por su llamada. Vamos a, pues obviamente la autoridad municipal tiene que hacer algo. Tenemos otra llamada, buen día. Sí, buen día. Bien, pues ahí está, amigos del auditorio. Justamente ayer los vecinos de esta Ampliación Palma Real estaban en la fiscalía. Fueron sin ningún documento de por medio, simplemente pues los están despojando, desalojando, fueron a la fiscalía, ahí tomaron todos sus datos, vamos a ver qué sucede y desde luego, pues más que hablarnos aquí a la radio, cosa que les agradecemos mucho, ahí están las llamadas hasta vía celular, les pedimos a los vecinos que hablen al 911, que hablen al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, que hablen a la fiscalía y que también los policías no se presten, que tomen fotografías, vamos a decirle, Roberto, a la señora que nos llamó, que por favor tomen fotografías. Ahí está otra señora de nombre Susana, por cierto. Buenos días, señora, ¿cómo está?
Muy buenos días, licenciada. Con el problema aquí, mire, acaban de venir a enmayar, están enmayando en estos momentos otros lotes y nos agredieron, quisimos impedirlo, como ayer habíamos quedado, pero no pudimos, somos casi puras mujeres, y los hijos del señor nos agredieron, a mi hija hasta pendeja le dijeron.
¿Los han golpeado? ¿Les han pegado?
No se puede ya vivir, vinieron tres patrullas, tomamos datos
ver,
y todo.
A ver, ¿ustedes ya tomaron fotos de las patrullas que intervinieron y los policías?
El señor le dijo a una de las policías que se fueran, porque la policía le dijo, ellos dicen tener documentos, y dijo, ellos ya se dieron, ustedes ya váyanse, no digan nada.
¿Quién dijo eso?
Dijo el señor Raúl González.
Bien. Yo les quiero preguntar una vez más si hubo un procedimiento de desalojo, algo, ¿lo hubo?
No, le dijimos que nos mostrara un papel donde especificara que él es el propietario y de desalojo, y lo único que mostró fue un papel certificado y dijo que eso lo hacía dueño. Que
bien.
Eso es que él va a hacer, y ya lo está haciendo en estos momentos, aquí estamos, pero lo está haciendo ya.
Bien, pues yo creo que a ustedes no los pueden sacar de su vivienda mientras no haya una orden de desalojo. Y desde luego, anoten los números de patrullas, tómenle foto a los policías. Los policías solamente mediante una orden pueden participar en sacarlos a ustedes de sus viviendas, mientras no. No pueden, y además ellos están para resguardar el orden de que a ustedes no les golpeen, no los dañen, y desde luego que haya respeto entre los ciudadanos. Así de que estamos pendientes, por favor, y le pido que hable usted a Seguridad Pública, ahora sí que hable al Ayuntamiento, que hable a la Fiscalía. Qué difícil, pues esta situación que enfrentan los vecinos de la colonia Palma Real. Gracias, señora Susana, por su llamada. Buen día.
Gracias.
Estamos al pendiente. Lo principal, pues, es que no se dejen golpear, que la policía no intervenga en cosas que no debe. Esto es muy importante. En lo que sí debe de intervenir, pues ahí los queremos ver. Bueno, ciudadanos de Puerto Vallarta alistan una manifestación este martes contra la implementación del sistema de transbordo del transporte público. Karina Elizondo nos tiene la información. Vamos con Karina. Bien, en un momento más. Bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, por primera vez ya tenemos un transporte mucho mejor del que se tenía. Ahora hay personas que están en contra de la implementación del sistema de transbordo del transporte público en el centro de la ciudad. Vamos a ir con Karina Elizondo para que nos diga qué pasa y por qué esta manifestación. Adelante, Karina, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, debido a esta implementación del sistema de transbordo que se llevó a cabo el fin de semana en Puerto Vallarta, en los camiones urbanos, pues el día de hoy se llevará a cabo una manifestación organizada por ciudadanos. Esto se pretende hacer en punto de las 10 de la mañana en el crucero de Sams, ahí frente a la Administración Portuaria Integral. Desconocemos hasta este momento si bloquearán alguna de los carriles de la principal avenida o la Prisciliano Sánchez, ya que pues la convocatoria tenía al menos algunas horas de realizarse al día de ayer mediante estos llamados grupos de WhatsApp, así que pues en un momento más estaremos viendo si se congregan las personas para protestar contra Omnibus PB y de transporte en Puerto Vallarta.
Gracias, Karina. Estamos pendientes. Ya nos estaremos enlazando más adelante contigo. Por lo pronto, continuamos con más información. Y bueno, déjeme comentarle que alrededor de 44 millones de pesos se invierten en obras públicas en Puerto Vallarta. Podrían llegar a 51 millones de pesos en obras públicas, de acuerdo al director de obras públicas, a Óscar Castellón Rodríguez, director municipal de obras públicas. Fíjese usted que el año pasado, el 2018, se invirtieron 88 millones de obras, de puros recursos municipales. En esta ocasión podrían ser 51 millones de pesos. Hay recursos federales y recursos municipales, no así recursos estatales. Vamos a la pausa y regresamos con esta información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Alrededor de 44 millones, que podrían llegar a 51 millones de pesos, serán invertidos en obras en Puerto Vallarta, de los cuales el gobierno del estado de Jalisco no ha aportado ni un solo peso. Así lo reconoce el ingeniero Óscar Fernando Castellón Rodríguez, director municipal de Obras Públicas. En entrevista con Señal Informativa, Castellón Rodríguez detalló que de el total de esta cantidad que le digo, entre 44 y 51 millones de pesos, 30 millones de pesos han sido aportados por la Federación, es decir, por el gobierno federal a través del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal, el llamado Coplademun, y los 14 millones restantes en recursos municipales recaudados principalmente a través de impuestos, cifra que contrasta con los más de 88 millones de pesos que se ejercieron el año pasado. Vamos a escuchar a Óscar Castillo.
En este momento, en obras que están en curso, tenemos 30 millones que vienen del Coplademun. El origen de los recursos son federales. En cuanto a recursos estatales, en este momento no contamos con obra en proceso. Sin embargo, con fondos municipales estamos invirtiendo alrededor de 14 millones de pesos. Y en su conjunto traemos un importe cerca de los 40 y tantos millones, pero estos 30 son del Coplademun a través del fondo, el FIMS, que es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
Bien, comentarles que el titular de la Dirección de Obras Públicas señaló que entre las obras actualmente en curso se encuentra la pavimentación de calles Playa Grande, Tebelchía, Avenida de las Torres, la rehabilitación de la Biblioteca de Mojoneras y la construcción de 290 cuartos adicionales, entre otras cosas, entre otras obras. Vamos a escuchar lo que nos comentó el ingeniero Óscar Castillo.
Ahorita estamos en el arranque de la obra en Playa Grande. Es alrededor de la plaza municipal, ahí tenemos un importe de 2,317,000 pesos. Tenemos la pavimentación alrededor también de la plaza municipal de Tebelchía con 1,999,793,000 pesos. Estamos rehabilitando la biblioteca aquí en Mojoneras con un importe aproximado al 1,500,000. La calle más importante es la Avenida Las Torres, esa andamos casi rondando los 10 millones de pesos.
Y bueno, sobre los recursos, sobre la falta de recursos estatales para la realización de obras públicas, Óscar Castellón señaló que el gobierno municipal ha presentado diversos proyectos ante la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y confía que próximamente la administración estatal que encabeza Enrique Alfaro pues anunciará nuevas obras en Puerto Vallarta. Óscar Castellón dijo que todavía falta por recibir los 650 millones de pesos que los gobiernos, el gobierno federal, prometió para destinar a comunidades de alta marginación de Puerto Vallarta. Recordó que en su momento presentaron los proyectos para su diagnóstico al Instituto Politécnico Nacional. El director de Obras Públicas de Puerto Vallarta adelantó que próximamente será adjudicada la obra para la construcción de las calles España, Palm Spring, de la colonia Versalles, así como la edificación del Centro de Capacitación para la Mujer. Castellón adelantó también que en octubre podría comenzar la obra para la instalación de una línea alterna de conducción de aguas residuales de la planta Norte 2 de Seapal con una inversión de 120 millones de pesos. Escuchemos.
Y bueno, una parte importante es la segunda línea de conducción de aguas negras de la planta Norte 1, donde está un cárcamo de bombeo que llegan el 80 al 85% de las aguas de la ciudad y se envían a la planta Norte 2. Afortunadamente, en esta última reunión que tuvimos del Consejo de Administración el viernes, se nos informa que ya se adquirió el 100% de la tubería necesaria. Está en proceso de adjudicación a las empresas responsables de instalarlo. Van a ser en tres etapas. Estamos hablando alrededor en su conjunto de un presupuesto que se tenía de 200 millones de pesos a llegar a ejecutarse en aproximadamente en 120 millones de pesos, dado que la licitación pública por el material nos bajó demasiado los costos que se tenían estimados y asimismo en lo que es la mano de obra.
Bien, pues ahí tiene usted las obras que se realizan en Puerto Vallarta. Y ahora que hablaba de Seapal, el ingeniero Castellón, pues se me viene a la mente, amigos del auditorio, esta de la municipalización de Seapal. Vamos a ver qué sucede en estos días. Y bueno, desde luego, la Suprema Corte de Justicia, estar muy al pendiente de lo que ahí suceda. Pues tendremos en breve esta información. Por lo pronto, las plataformas digitales de hospedaje siguen ganando terreno durante la temporada vacacional de verano. Así lo asegura Susana Rodríguez Mejía, directora de Turismo de Playa de la Secretaría de Turismo. Karina Elizondo, te escuchamos de nueva cuenta.
Así es, Susana Auditorio, comentarles que aunque los hoteleros de Puerto Vallarta reportan buenas cifras a una semana de concluir el periodo de vacaciones de verano, pues bueno, los lugares de hospedaje a través de plataformas como Airbnb han ganado importante porcentaje de la ocupación para estas semanas. Sin embargo, se trata de un turismo difícil de medir debido a que aún no se tiene una regulación para dicha plataforma. Esto lo indicó la directora de Turismo de Playa del Estado de Jalisco en esta región, Susana Rodríguez Mejía.
Sabíamos que estábamos en ocupación, nosotros proyectamos un 82-83% me parece, y estamos alrededor de eso más o menos, del 80-82%, pero no tenemos todavía los datos hasta que termine completamente el periodo.
Bien, pues indicó que se continúa con la realización de encuestas para medir el número de visitantes que arribaron vía terrestre, marítima o aérea a este puerto, aunque cabe comentar que debido a que son pues vacaciones escolares, la mayoría de los turistas viaja hacia Puerto Vallarta vía carretera. En este sentido, añadió que se han reportado distintas quejas por parte de turistas de las reparaciones que se realizan en el tramo de Compostela hacia Puerto Vallarta. Señalan que duran varias horas sin poder pues avanzar en el tráfico que se genera, por lo cual la Secretaría de Turismo ya emitió pues un aviso a la Secretaría de Transporte del Estado para que tomen medidas al respecto y puedan agilizar el tráfico en esa zona. Sigamos escuchando a Susana Rodríguez.
Lo que ha salido mucho es el tema de la reparación en la carretera en el área de Compostela, que estuvieron haciendo bastante horas de camino.
Es lo único que
nosotros lo reportamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y mandamos una carta para que tuvieran avisos y señalética, que muchos turistas se quejaron por ese tema en esta ocasión.
Bien, y aunque aún no se adelantan cifras, ya que todavía falta una semana para que concluyan estas vacaciones, hay que recordar que la expectativa en derrama económica que se podría generar es de 2 millones de pesos y con una visita de cerca de 60 mil turistas a este puerto. Susana Auditorio, es la información.
Karina, gracias. Karina Elizondo, nos vamos con más información. Rápidamente, déjeme comentarle que tras de una destacada participación en los Juegos Panamericanos de Lima, en donde conquistó la medalla de oro en frontenis doble femenino, la vallartense Guadalupe Lupita Hernández Encarnación arribó ayer lunes a esta ciudad y fue recibida por el alcalde Arturo Dávalos, quien la felicitó por este importante logro para todos los mexicanos y reconoció su calidad deportiva que la ha llevado a ocupar el primer lugar en las principales competencias internacionales. Bueno, también déjeme comentarle que para garantizar la prestación de servicios de salud a quienes acuden a la Clínica Comunidades Unidas en la Salud, así es, ubicada en Boca de Tomatlán, ayer se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre los municipios de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, a través del cual se comprometen a cubrir quincenalmente los honorarios profesionales de un médico para la atención en ese espacio. El alcalde Arturo Dávalos y su homólogo Prisciliano Ramírez Gordián encabezaron la celebración de este convenio, el cual fue aprobado en la pasada sesión de ayuntamiento y será asignado también por los síndicos y secretarios generales de cada municipio. Tenemos más noticias esta mañana y nos vamos ahora a Bahía de Banderas, pero antes, en el marco de la ceremonia de la 40 y, de la zona naval, de la octava zona naval, en ceremonia encabezada por el presidente municipal Arturo Dávalos y el vicealmirante Benjamín Narciso Berman, comandante de la octava zona militar, 16 elementos de protección civil y Bahía de Banderas fueron reconocidos por concluir de forma satisfactoria el curso de salvavidas de playa impartido por esta estación naval de búsqueda y rescate, vigilancia marítima de Puerto Vallarta, adscrito a esta zona naval. En el marco de esta ceremonia, el comandante de ENSAR, Vallarta, capitán de corbeta, Víctor Alonso Ramírez Arias, recordó que el salvaguardar la vida en el mar es una preocupación permanente en el país. Por ello, se reconoció a quienes concluyeron el curso de salvavidas en playa, que tiene como objetivo mejorar la calidad y capacidad de respuesta ante las emergencias que se presentan en las playas de nuestra región. Nos vamos a Bahía de Banderas, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que con la finalidad de otorgar certeza patrimonial a las instituciones educativas de Bahía de Banderas, el alcalde Jaime Cuevas Tello presentó una iniciativa para desincorporar patrimonio municipal y desafectar algunos terrenos en las comunidades de San Vicente, Fraccionamiento Altavela, Fraccionamiento Jardines del Sol, San Pancho y Valle Dorado, para que posteriormente al análisis de las comisiones el Pleno pueda aprobar esta donación a los servicios de educación pública en el estado de Nayarit. Adicionalmente, el primer edil presentó también una iniciativa para donar un terreno municipal ubicado en San Juan Papachula, en la demarcación de San Juan de Abajo, para ser donado al Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit, Provinay, con la finalidad de desarrollar un proyecto de vivienda popular, el cual también fue turnado a comisiones. Bueno, continuamos con más de Bahía de Banderas. Gracias al trabajo coordinado con instancias federales, la Unidad Municipal de Protección Civil de Bahía de Banderas integró a tres de sus guardavidas más experimentados a un curso intensivo que, como ya les comentamos hace un momento, fue impartido por personal de la Secretaría de Marina, cuyos reconocimientos fueron entregados ayer lunes en las instalaciones de la octava zona naval de Puerto Vallarta. Vamos con más en información de Bahía de Banderas. Le comento que a más tardar, a principios del año que entra, 2020, la Universidad Autónoma de Nayarit pondrá en marcha los trabajos académicos acordados con la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas sobre el proceso de conurbación. Javier Santos, escuchamos tu reporte.
Los trabajos que realizarán investigadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, la UAN, en Bahía de Banderas darán presencia, afirmó el rector de esa casa de estudios, Jorge Ignacio Peña González. En junio pasado, el presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, Jorge Villanueva, y el rector de la UAN signaron el compromiso enmarcado en el proceso de conurbación que lleva a cabo Bahía de Banderas con Puerto Vallarta. En ese encuentro también estuvo el rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Tellez López. Habla el rector de la UAN, Jorge Ignacio Peña González.
De la escuela de la universidad, para que a través de ello podamos hacer muchos trabajos que se plasmaron o se planean con la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas. Es importante para nosotros porque nos va a dar mayor presencia acá, y le he reiterado al presidente de la asociación mi agradecimiento por tomarnos en cuenta. Entonces, seguramente habrá noticias sobre ello pronto.
Destacó que los investigadores de la UAN, que trabajarán de manera conjunta con académicos del Centro Universitario de la Costa, el CUCOSTA, comenzarán a laborar hasta inicios del próximo año, pues actualmente la UAN enfrenta escasez de recursos.
¿Ya están llegando?
No, todavía no, porque no estamos esperando que fluyan recursos, porque bueno, todo esto cuesta, pero la intención de nosotros es hacer equipos de trabajo que vengan a analizar las problemáticas acá en Bahía de Banderas y a partir de ellas presentarlas y poder tener solución a las mismas. Y son temas que van desde, que puede ser desde el agua, cuestiones psicológicas, el tema de violencia, el tema de género. La universidad tiene afortunadamente expertos en todos los ramos, que lo único que falta es que también tomemos nosotros en cuenta a Bahía de Banderas para hacer los estudios.
El rector sostuvo que sería a inicio del 2020 cuando los investigadores lleguen a Bahía de Banderas, tiempo en que la cuestión financiera quedaría resuelto.
Ahorita no nos conviene iniciarlos porque seguramente octubre, noviembre van a ser meses difíciles para la institución y pararíamos todos los trabajos. Entonces yo calculo que a partir de enero ya podríamos tener un plan ya bien definido de cómo trabajar.
Así que los trabajos sobre distintas problemáticas que vive Bahía de Banderas tendrán que esperar hasta inicios del 2020. Señal Informativa de Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Pues seguimos recibiendo mensajes de los vecinos de Palma Real. Vamos a ver si nuestro compañero Javier Frías está por allá. Déjenme comentarle. Bueno, vamos a ir una pausa. Tenemos más información. La diabetes y la hipertensión son los principales padecimientos que han sido detectados en las jornadas de salud llevadas a cabo por la octava jurisdicción sanitaria. Así lo reconoce su titular, Jaime Álvarez Sayas, al regreso de la pausa. Esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Y bueno, hablemos un poco de este trabajo que viene realizando la octava jurisdicción sanitaria en estas jornadas de trabajo de salud que llevan a cabo en diferentes colonias. Bueno, pues han encontrado la diabetes y la hipertensión, que son los principales padecimientos que hay en Puerto Vallarta y en la región. Javier Frías, escuchamos tu información.
Enfermedades como la diabetes y la hipertensión son las que más han sido detectadas durante las 5 jornadas de salud que la octava región sanitaria ha llevado a cabo en Puerto Vallarta, según dio a conocer Jaime Álvarez Sayas, titular de la dependencia con sede en esta ciudad.
Entonces, las enfermedades crónicas degenerativas, diabetes mellitus, hipertensión arterial y síndrome metabólico son las que encabezan por mucho la principal motivo de consulta de las jornadas.
Y es que durante las 5 jornadas realizadas en este municipio, en coordinación con el gobierno y sistema DIF municipal, se han otorgado 350 orientaciones alimenticias, así como realizado 1,000 pruebas de detección de glucosa, 500 de colesterol e igual número de triglicéridos. Asimismo, se han otorgado 600 consultas extramuros de medicina general, 120 de pediatría, 90 de ginecología, 100 cirugías generales, así como igual número de Papanicolaou y exámenes clínicos de mama, entre otras acciones más, razón por la cual el médico de profesión llamó a la ciudadanía a acudir constantemente al médico para practicar los chequeos.
Hay que cuidar su salud, hay que estarse revisando, aunque no tengas dolor o que no tengas síntomas, hacer detecciones, o sea, por lo menos cada año, tomarte mínimo tu presión arterial, tu glucosa, mínimo, y tus triglicéridos o colesterol, pues. Y con eso, de tratarte a tiempo, y eso mejora el tratamiento y el pronóstico de tu enfermedad.
Durante las pruebas realizadas en estas jornadas, detalló Álvarez Ayas, han sido detectados 50 nuevos casos de diabetes, así como 130 de síndrome metabólico y 450 de obesidad desmoderada severa. Por último, Álvarez Ayas invitó a acudir a la próxima jornada de salud, la cual se llevará este sábado 17 de agosto en Las Palmas, donde se atenderá también de manera gratuita a los habitantes de las localidades aledañas. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Continuamos con más y bueno, pasando a otro tema, déjeme comentarle que aquí en el Centro Universitario de la Costa, que ya regresaron todos los chicos, los estudiantes, tanto los de nuevo ingreso, los que ya estaban cursando una carrera, pues ayer, ¿cómo sentimos el centro universitario lleno de vida? Pues nosotros que tuvimos la oportunidad de estar aquí en el CUC, cuando ellos estaban de vacaciones, el personal académico, administrativo, bueno, pues ahora vemos todo, pues toda esa vida que transmiten, sus hablando, sus risas, en fin, pues déjeme comentarle que el Centro Universitario de la Costa dio la bienvenida a un total de 31 estudiantes que forman parte de un programa de intercambios académicos, este intercambio académico nacional e internacional dentro del calendario escolar 2019B. Durante el acto protocolario realizado en la sala de juntas de la Rectoría del CUCOSTA, el maestro José Rodolfo Dávalos Villaseñor, jefe de la unidad de becas de intercambio, dijo que entre los 31 alumnos, 19 van directamente para la carrera de turismo, quienes están diversificando en materia de hotelería, gastronomía. Además, indicó que los estudiantes de intercambio proceden de países como España, Francia y Bolivia. El resto procede del territorio nacional. Los estudiantes nacionales y extranjeros recibieron una plática, además de una proyección, un video, a fin de que obtuviese mayor información sobre diversas carreras, las instalaciones educativas que ofrece el campus universitario. Vamos a escuchar al maestro José Rodolfo Dávalos Villaseñor, jefe de la unidad de becas de intercambio.
Se busca que la universidad tenga participación en el programa de internacionalización, que hay alumnos que se vayan de nuestra universidad y que recíprocamente también recibamos alumnos de diferentes partes del mundo. En este calendario de 2019B estamos recibiendo 31 alumnos. Vienen de diferentes universidades repartidas en varios lados. Hay de Andalucía, en España, tenemos de la Universidad de La Coruña también, tenemos de La France, en Francia. Tenemos algunas de universidades bolivianas también que nos visitan y de aquí mismo del país. A partir del cuarto semestre, el alumno ya puede iniciar su trámite para irse en quinto semestre a realizar un intercambio. Sí, existen becas que la Universidad de Guadalajara e incluso otros organismos externos a la universidad también ofertan para que los alumnos que están seleccionados para hacer su movilidad puedan ayudarse económicamente.
El maestro José Rodolfo Dávalos Villaseñor explicó que tienen intercambio académico con 506 universidades de los cuatro continentes. Y este intercambio se puede dar a partir del quinto semestre, donde los estudiantes tienen la libertad de buscar el intercambio académico, incluyendo becas. Tal es el caso de los alumnos del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, también escuche usted, tenemos un sondeo entre estudiantes nacionales y extranjeros. Hay quienes vienen de Francia, por ejemplo, de la Universidad de Lyon. También, bueno, pues escuche usted los testimonios de los jóvenes que vienen aquí al Centro Universitario de la Costa.
Pues es bastante, bueno, a veces complicado porque pues tienes que ver todos los trámites y toda la movilidad e informarte y estar como siempre investigando acerca de eso. Entonces sí es algo complicado. Nuestra carrera es administración hotelera. Okay, los antecedentes pues sabemos precisamente que pues es un lugar turístico, de años, historia, etcétera. Entonces precisamente por eso nos aventuramos a venir aquí, porque también como Cancún es un lugar bastante similar. Nosotros vamos a tomar materias regulares y vamos a estar conviviendo con los mismos alumnos de la universidad. Pues es una experiencia que vale la pena vivir y que pues si alguien tiene duda, que no lo dude, que vengan. Pues.
Y bueno, también habló Jessica Aradí Babadillo, estudiante de la carrera de administración en hotelería de la Universidad de Quintana Roo, que opinó que Puerto Vallarta es un lugar turístico precisamente, por eso se animó a participar, pero tenemos otros sondeos. ¿Más participación? Bueno, por lo pronto ya escuchó usted algunos de ellos, pero también obviamente hay chicos que vinieron de Francia, que vinieron también de España y que, bueno, pues ya están aquí para pasar su intercambio. Bien, vamos a otro asunto que tiene que ver con la universidad. Encabezó el rector general la ceremonia de apertura del calendario 2019B en la Universidad de Guadalajara. Él anunció mejoras salariales para los empleados administrativos y académicos. El rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, encabezó el acto de inicio de actividades académicas para el calendario 2019B en una ceremonia que tuvo lugar en el auditorio de la Preparatoria 9 del Sistema de Educación Media Superior. Ante alumnos, profesores, padres de familia y trabajadores administrativos, defendió la autonomía como principio irrenunciable de los universitarios y anunció que en breve reanudará la gira universitaria por planteles de la UDG con el objetivo de escuchar de viva voz las necesidades de la comunidad universitaria. Vamos a escuchar al rector general, al doctor Ricardo Villanueva Lomelí.
Hola, hoy iniciamos un nuevo semestre en la Universidad de Guadalajara y quiero darle la bienvenida a toda nuestra comunidad, estudiantes, maestros, maestras y a todo el personal administrativo que hoy inician oficialmente el calendario 2019B. Espero que vengan con energía recargada y que tengamos un excelente inicio de semestre. Quiero platicarles también que en la UDG tenemos muy clara nuestra misión de dar educación de calidad a miles de jóvenes, pero también sabemos que en nuestras aulas no solo se están formando médicos o ingenieras, se están formando seres humanos que deben de ser capaces de transformar nuestro entorno. Por eso asumimos la responsabilidad.
A ver, nos quedamos, vamos a seguir escuchando al rector.
La idea de ser una universidad que garantice una formación integral, donde se fomente el respeto, la inclusión, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente. Los humanos algo estamos haciendo muy mal. Hoy estamos viviendo los efectos del cambio climático y de la depredación ambiental. En julio de este año tuvimos las temperaturas globales más altas registradas en la historia. Distintos especialistas lo han dicho muchas veces. Esta es la última generación que puede hacer algo para salvar al planeta de la crisis ambiental. Hay que ser muy claros en esto. Los humanos que hoy estamos vivos habitando este planeta somos los últimos que podemos salvarlo. Estoy convencido de que la mejor manera que podemos hacer para esta causa es la huella ambiental que dejamos en nuestros estudiantes. Los jóvenes que todos los días pisan nuestras aulas son la creatividad, la semilla y el cambio de visión que todos necesitamos.
Bien, ahí está parte del mensaje que dio el rector general de la Universidad de Guadalajara. Déjeme comentarle que el propio rector reconoció que la Universidad de Guadalajara es la mejor universidad del país al haber acercado la educación a varios municipios, pero en los últimos 25 años se reconoce que hay rezago. Ya se cuentan con terrenos donados en Tlajomulco, Tlaquepaque y Chapala para crear centros universitarios multitemáticos que se esperan construir pronto, dijo Villanueva Lomelí. También el director general del Sistema Educativo Medio Superior, maestro César Barba Delgadillo, indicó que estas visitas motivan a la comunidad universitaria y estimó que la reanudación de las giras universitarias será de beneficio. Bueno, pues reiniciará esta gira de trabajo por los campus el rector general de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, hablando también, fíjese que exigen la aparición con vida del estudiante del Cuciénega. Marcharon en Ocotlán familiares e integrantes de la comunidad universitaria. ¿En dónde está Adrián? Queremos justicia, seguridad para todos. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. Fueron algunas de las exigencias de la comunidad del Centro Universitario de Ciénega. Vamos a escuchar a nuestro compañero Luis Felipe García, quien es reportero justamente de Señal Informativa allá en este municipio. Vamos a escuchar.
Con consignas de ¿dónde está Adrián?, queremos paz y queremos justicia, estudiantes del Centro Universitario de la Ciénega y el Erenso exigieron la aparición de Adrián Ponce, estudiante del Cuciénega, quien desapareció el 31 de julio en Mexticacán, Jalisco.
¡Cueste lo que cueste! ¡Y no se juzgue! ¡Sí!
La marcha convocada por la Federación de Estudiantes Universitarios arrancó a las 10:30 de la mañana desde las instalaciones del Cuciénega hasta las oficinas de la Dirección Regional de la Ciénega de la Fiscalía General, con sede en Ocotlán, Jalisco. Al llegar, los estudiantes fueron recibidos por personal de la Fiscalía y exigieron una respuesta por parte de las autoridades. Los padres de Adrián Ponce y el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina, mantuvieron una reunión con la fiscal especializada en personas desaparecidas, Jacqueline Trujillo. Al salir, el presidente de la FEU dijo que les fue comunicado que la última vez que Adrián Ponce encendió su celular fue en el estado de Zacatecas, por lo que se tendrá que instalar una mesa interestatal.
Están mencionando que en la sábana de llamadas detectan que efectivamente que estuvo aquí en Guadalajara, pero que hay un municipio en Zacatecas donde él prendió su celular por última vez. Y cuando eso implica otros estados, hay que instalar para eso existe la comisión de búsqueda, porque tenemos comisiones de búsqueda estatales y una comisión de búsqueda a nivel nacional para entrar a trabajar de manera coordinada en los estados donde, bueno, pudo haberse llevado a cabo la desaparición.
Al respecto, la hermana de Adrián Ponce, Juana Ponce, comentó que ya se están realizando las investigaciones pertinentes.
Yo solamente les puedo decir, como su hermana de Adrián, que están haciendo investigaciones. Las investigaciones son muy largas, se están investigando hasta Zacatecas y no perdemos la posibilidad de que allá se pueda encontrar. Solamente les podemos decir eso, están haciendo investigaciones, ¿sí? Es lo único que ahorita nos acaban de decir.
A la marcha asistieron también académicos del centro universitario, como Guadalupe Ramos Ponce, integrantes de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco y personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Con imágenes de Diego Barba, en Ocotlán, Señal Informativa, Luis Felipe García.
Gracias, muchas gracias a nuestro compañero Luis Felipe García en Ocotlán, allá en la estación hermana de Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, no quisiera yo concluir este espacio informativo sin abordar el tema. Fíjese usted a ver qué es lo que va a pasar, porque mientras, por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador les dice a los pobladores que no habrá más dinero para la presa, los habitantes que fueron a Palacio Nacional, allá en la Ciudad de México, se dijeron satisfechos ante el anuncio de las mesas de trabajo entre habitantes de las tres comunidades y los gobernadores. La primera mesa es en un mes en la Ciudad de México. Así es, estuvieron allá en Palacio Nacional, o esto de Palacio a mí no me gusta, ¿verdad? Pero bueno, estuvieron en Tecmacapulín, Palmarejo y Acacico, los habitantes de estas comunidades, en reunión sostenida con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue calificada como buena y positiva para ellos, ya que la promesa del mandatario federal es que no habrá más dinero para la presa El Zapotillo y que los gobernadores de Jalisco y Guanajuato deberán sostener mesas de trabajo a partir del próximo mes en la Ciudad de México. El padre Gabriel Espinosa, quien es de los principales defensores de estas comunidades, el padre Gabriel, ¿se acuerda usted?, estuvo aquí en La Aurora. Él es el que está apoyando y que encabeza la defensa de estas comunidades, principalmente Tecmacapulín. Al salir de dicha reunión, que duró poco más de una hora, manifestó que se tenían buenas noticias y ya se abrió el espacio para seguir debatiendo. Por lo pronto, los gobernadores, el de Jalisco y el de Guanajuato, Enrique Alfaro, desde luego, y también el de Guanajuato, Diego Siné, consideraron que el acuerdo logrado es que no se demolerá ni derrumbará la cortina de la presa El Zapotillo. Alfaro, por su parte, dijo que se tienen 510 millones de pesos para indemnizar a los 500 habitantes de los poblados, es decir, a millón por persona, de Tecmacapulín, Acacico y Palmarejo. Vamos a ver en qué termina esta historia. Por lo pronto, vamos a escuchar, como todos los martes, la colaboración, la participación del doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Adelante, doctor, lo escuchamos.
Muy buenos días, amigos del auditorio. El sábado pasado, en Bahía de Banderas, se presentó el libro Juntos Hicimos Historia, de Tatiana Cloutier. Un libro, por demás interesante, pero sobre todo muy actual para lo que hoy vivimos en México con la Cuarta Transformación. No me canso de agradecer a la vida el haberme puesto en este reto histórico, ser una más para cambiar a México por la vía pacífica y democrática. Son las primeras líneas publicadas en la contraportada del libro de Tatiana Cloutier. Muchos atribuyen en gran medida el triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la figura de Tatiana, de la tía Tatis, como le dicen a lo largo y a lo ancho del país. Al coordinar la campaña de Andrés Manuel, fue un giro ideológico de la derecha a la izquierda, porque ella es hija de Manuel J. Cloutier y tenía 15 años de militancia en el PAN, un partido al que renunció en el 2005. Sin duda, Tatiana es un personaje de peso en la política actual y juega como diputada federal un papel de primerísimo nivel en el Congreso de la Unión. El acercamiento con el sector empresarial regional se dio de la manera más natural. Estuvimos en el evento de la presentación del libro y fue muy grato escuchar a Tatiana con aseveraciones de "yo no doy un cheque en blanco en mi participación política". Franca y abierta, haciendo constar sus orígenes del norte, fue contestando sin mentiras ni dobleces cada una de las preguntas de un público ávido de escucharla. Empresarios de la región de Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta, hicimos una invitación a Tatiana para una comida de trabajo, la cual fue aceptada de inmediato, y en corto tuvimos la oportunidad de expresar el significado de que se consolide por fin la primer zona conurbada interestatal de dos de los municipios más importantes en este país. Se habló del renovado aliento de esperanza para finalmente consolidarse el proceso de conurbación entre los estados de Nayarit y de Jalisco y sus municipios colindantes Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Después de 20 largos años de que la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas puso el tema en la agenda pública. Fue un diálogo constante con Tatiana Cloutier y con Mirta Villalbazo, diputada por Nayarit. Pedimos a las diputadas federales su incidencia desde el legislativo de la Cámara de Diputados Federal para que la zona interestatal metropolitana Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, alcance su declaratoria y se llegue a un plan ejecutivo con el apoyo y el trabajo colaborativo del gobierno federal a través de SEDAP. Aspiramos como empresarios a que las instituciones del gobierno y sus políticas públicas se practiquen en gobernanza, una gobernanza metropolitana que nos dé la fortaleza como sociedad para enfrentar los desafíos de una región turística con un alto dinamismo y exponencial crecimiento, y para hacerlo de forma ordenada, con planeación, visión y compromiso de futuro. Los empresarios estamos convencidos de que el país requiere de esa gran reconciliación nacional. Ningún gobierno mejor intencionado podrá sacar este país adelante sin la participación de la sociedad civil en general. La conurbación en este sentido va de la mano con la promoción de las relaciones sociales, económicas, el comercio, la inversión, el turismo y una nueva cultura social ciudadana para alcanzar los objetivos de desarrollo metropolitano, interestatal y regional que verdaderamente aporten al desarrollo del país. Termino mi comentario. Si queremos cambiar este país, todos los actores de ese cambio, todos tenemos que participar desde nuestro entorno social. El empresariado, como generador de riqueza y fuentes de empleo, estamos dispuestos a lograrlo. Muchas gracias por su atención.
Amigos del auditorio, ya escuchamos al doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, cada martes en esta su colaboración. Nos vamos, que tenga usted un excelente un excelente martes 13. Y desde luego que estamos muy atentos de la colonia que nos siguen enviando, Palma Real. Vamos a ver qué sucede, ya nos están mandando más mensajes, desde luego ya está nuestro compañero reportero Javier Frías. Gracias, Jonathan Ríos, muy amable, Roberto Hernández y Daniel Valencia, gracias también a nuestro compañero José Isabel Gómez en la producción general y a mis compañeros reporteros que hacen posible también Señal Informativa. Que tenga usted buen día, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa.
periodismo y voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.